Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Confirmado que arrancamos aquí por FM Cultura como todos los miércoles a las 11 para repasar los temas principales de actualidad del país, de la ciudad. Tenemos varias cosas como siempre. Ya saludo a mis compañeras. Hola, Nora Sánchez, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo.
Silvia Gómez, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal, Pablo? Buen día.
Bueno, vamos a estar hablando hoy de algunas cuestiones variadas y cosas que tienen que ver con la realidad económica. Porque mientras la inflación nos golpea, la inflación cada vez se hace más pesada de aguantar, mientras también la inseguridad, con casos muy muy fuertes como fue el del empresario Blaquier, están en la preocupación de la gente, del otro lado vemos, yo por lo menos veo cada vez más, algo que hemos hablado acá alguna vez, este descalce o esta separación que hay entre la realidad de la gente o la agenda de la gente y la agenda de la política, ¿no? Donde están pendientes de si la paso sí, la paso no, que el juicio tal sí, el juicio tal no, de si gana Lula o gana Bolsonaro. Y mientras tanto lo que vemos, yo por lo menos estoy totalmente asustado con los precios. No sé qué les pasa a ustedes, supongo lo mismo, parecido.
Sí, es que los aumentos son ya, no semana a semana, se notan día a día. Y no tienen freno, seguimos no. Sin saber cuánto valen las cosas. Y en realidad yo ya no sé si el problema es que las cosas aumentan o que en realidad nuestros sueldos se achican porque el peso vale cada vez menos.
Sí. La depreciación de nuestra moneda. Pero sobre lo que decís de los políticos, es impresionante cómo copan, digamos, la atención pública, debatiendo cosas que no nos interesan, no están totalmente ajenos a nuestros intereses están debatiendo los temas principales que tienen que ver con, por ejemplo, con la economía.
Porque ellos no sufren los problemas que sufrimos nosotros, entonces no les importa ni les interesa, por eso sacan todos esos debates que de sus cuestiones de política chiquita, en vez de ponerse este país al hombro y buscar una salida y pensar un plan económico para salir de esta inflación que nos acerca cada vez, siempre se usa como mal ejemplo a Venezuela, pero la verdad es que en cualquier momento vamos a estar peor.
Es que además las poquísimas soluciones que se proponen son con métodos que ya sabemos no funcionan, ¿no? Los controles
de precios.
¿Cuánto hace estamos con los controles de precios? Que el precio justo, que el precio cuidado, que el precio no sé cuánto, y después vas al supermercado y a veces ni los encontrás. Y también suben esos, digamos, ¿no? Es imposible, aparte, controlar.
Suben los precios y achican los envases.
Tal cual, tal cual.
Claro, hacen estrategias diferentes para no quedar dentro del grupo de lo que es precios cuidados, digamos. Claro.
Lanzan nuevas marcas. No voy a decir cuál. Yo compro cierta marca de aceite, entró en precios cuidados y de pronto ese aceite estaba desaparecido, pero había uno que tenía el mismo tipo de botella, todo era igualito, pero con otra marca. Claro, vos veías, el fabricante era el mismo y era el el mismo aceite, pero ese lo pueden vender más caro.
Es que por eso, está todo inventado ya con el tema de los controles de precios y cómo eludirlos, digamos, porque son décadas de que no funcionan, más de, casi diría siglos que no funcionan, pero bueno. Y después tenés otros anuncios, como no, veíamos ahora, lo vi en varios medios, esto del famoso dólar Qatar o el dólar para viajar, con ese tope a $300, pero que si en realidad vos tenés dos tarjetas de crédito, gastás 300 con cada tarjeta y el banco no tiene manera de saberlo o evitarlo. Claro. Y ni te digo si aprovechás y te sacás más tarjetas, que aparte es bastante fácil, digamos, sacar una tarjeta de crédito. Por lo tanto, son anuncios de cosas que después en la práctica no se llevan adelante o no se pueden llevar adelante, o anuncios de herramientas, digamos, que todos sabemos que están gastadas, que no van. Bueno, así tenemos los resultados, ¿no?
Y bueno, eso es también lo que genera un desánimo, porque es que todos sabemos que no funciona porque ya lo vivimos, y entonces eso es lo que gana al desánimo en la gente.
Sí, el no ver una salida y un plan concreto, porque digo, sí, si nos tenemos que ajustar, porque obviamente que va a haber que hacer sacrificios para salir de esta situación, pero que sea con un objetivo, con un plan, pero acá nos estamos ajustando, pero no hay una salida.
Claro, y total, la gente ya se está ajustando.
Claro, y mientras tanto, no achican los gastos de la política.
No, estamos pagando el costo sin percibir ningún beneficio, ¿no? Ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Esta es la peor de las situaciones, porque justamente no se quiere afrontar desde la dirección política el plano, el costo político que hay que pagar, no el costo con el costo político que tienen que pagar. Bueno, quedará para el próximo gobierno, no lo sabemos. Lo cierto es que dentro de todo este marasmo de precios, una de las cuestiones más preocupantes, al punto que ahí sí la política reaccionó, una parte de la política, es lo de las prepagas. ¿Sí? Se han disparado por completo los precios de las prepagas, por arriba de la inflación, 113% va a terminar siendo el aumento con el último salto que pegará hacia fin de año. Con la contrapartida de que encima el servicio está resentido.
Sí, cada vez hay menos profesionales. Vos querés elegir profesionales de cartilla, muchos ya se fueron, y para los que están, tenés que te dan turnos para meses después. Entonces, si vos tenés un problema, o te lo atendés en la guardia, o tenés esperas de 3-4 meses. Es una locura.
Bueno, vamos a estar hablando con alguien que conoce del tema de los derechos nuestros como consumidores para que nos explique qué podemos hacer. ¿Tiene sentido cambiar de plan, cambiar de empresa? ¿Qué cosas son legales, cuáles no? Estaremos charlando un poco de este tema. Pero después también para aflojar más o menos, porque hay algún tema que es recurrente, que es el de los trapitos, ¿no? Cada vez que aparece un evento grande, como los recitales, en este caso los de Coldplay, aparecen de vuelta los trapitos y hay bastante polémica, ¿no, Silvia?
Y sí, porque, bueno, finalmente es como que hablamos de un tema, como recién hablábamos del control de precios, hablamos ahora de este tema que también es algo, digamos, a lo que no se le encuentra solución. Es decir, puede haber un paliativo en el momento, si interviene la policía, si interviene la justicia, las fiscalías, digamos, pero sabemos, es como que las personas que vamos a un evento, digamos que puede ser un recital o un partido de fútbol, vos vas ya sabiendo que hay algo que vas a tener que arreglar con alguien. Digamos, como dueño de la calle, dueño de un espacio para estacionar.
Sí. Perdón, pero la policía lo ve. Es decir, hay cosas que no se controlan porque no las quieren controlar. La policía lo ve.
Exactamente. Entonces es como que vos como público ya vas dispuesto a eso. Tenés que ver si, viste, ya se empieza a circular. Acá están cobrando 6, acá están cobrando 3, acá están cobrando 2.
¿Y cuánto se cobran en promedio? ¿Cuánto te cobran, mira, por ejemplo, en un partido de fútbol?
En
Coldplay.
Claro. Comparemos. Exactamente. Hay diferentes tarifas, Nora, por favor.
Contanos.
Es otro servicio.
Hasta 6.000 en Coldplay y en los partidos de fútbol igual 2.000, 3.000. Sí. Obviamente que depende... La cancha. Sí. Sé que la cancha de Boca siempre es disparado, siempre es por encima, digamos, del resto de las canchas.
Pero contanos de la cancha de Independiente, Silvia, una roja como vos.
Mirá, nosotros estamos en baja, cotizamos baja. La cancha de Independiente, lejitos, como decirte, 4 o 5 cuadras, 500 pesos.
Ah, bueno, bueno. Eso es amigable, está bien, eso está bien. Ahí los bancamos.
Cuidado, precio cuidado de los trapitos.
Exactamente.
Silvia. No, lo importante ahí también es entender que no es, o por lo menos podrá haber algún caso, pero no es gente que pide porque no tiene trabajo. Uh-huh. Están las barras bravas atrás de esto.
Exactamente.
Hay organizaciones mafiosas y está el aval, por la buena o por la mala, de la policía. O sea, no es un tema de pobreza. Uh-huh. No estamos discutiendo acá.
Hay cosas, son cosas diferentes.
Totalmente.
Así que bueno, pero bueno, vamos a...
veremos más en detalle con Silvia después esto. Y con Nora ahora sí, un poquito, un tema un poco más agradable, que es el futuro del obelisco, ¿no? Que se va a convertir efectivamente, o la idea al menos es que sea todavía más turístico y todavía más atractivo el obelisco, nuestro gran monumento.
Claro, es como que a Buenos Aires le falta un mirador público.
Claro.
Porque en otros países hay miradores públicos, y si no son públicos, hay miradores en torres de iglesias, por ejemplo. Acá en Buenos Aires no lo hay, pero está el obelisco, que es en un punto requete contra central de la ciudad, y desde cuya cúpula hay unas vistas que son realmente muy, muy bonitas, son privilegiadas, pero no se puede subir. Hay una vez al año, que es cuando el obelisco cumple años, cuando es el aniversario, que dejan subir algunos vecinos, pero de una manera muy, muy sacrificada, porque estamos hablando de una escalera de esas finitas que no tienen, o sea, no son absolutamente verticales. Entonces tenés que subir 206 peldaños durante 15 minutos para llegar a la cúpula. La idea es instalar un ascensor. Uh-huh. Lo que permitiría que sea realmente un mirador público, abrirlo durante todo el año, y que esto esté disponible para todos los vecinos y turistas. En un rato les voy a contar cómo es el plan, desde el punto de vista arquitectónico y de ingeniería, para instalar ese ascensor en este monumento central de la ciudad de Buenos Aires.
Bien, perfecto. Ya vamos a estar entonces con estos temas, con otros también en este día que está, a mi gusto, bastante caluroso, lindo, despejado, ¿no? Agradable, pero bueno, 20 y tantos grados, ¿no? Ahora estamos ya en 24.9, y para el día vamos a llegar supuestamente a una máxima de 26, con, bueno, el cielo bastante despejado. Estas temperaturas van a estar más o menos en los próximos días bastante parejo. Después les contaré cómo sigue para el resto de la semana y el fin de semana. Hasta acá la presentación y ya seguimos en Confirmado.
Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, Confirmado, con Pablo Novillo.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Me ha espinado el corazón.
Muy bien, seguimos en Confirmado 11 y 20. Coldplay creo que anoche fue el quinto recital.
Sí, quinto. Hoy es el sexto y quedan viernes, sábado, lunes y martes.
Bueno,
para completar, digamos, los 10 recitales
que tienen. Los 10 recitales, bien. Lo cierto es que, tal como todos sospechábamos o esperábamos, ya en los primeros recitales, incluso ayer mismo, se registraron estos episodios con los cuidacoches, ¿sí? Esta actividad que es ilegal. Recuerdo, creo que era hasta el 2018, ¿se acuerdan que había cierta discusión en el código? Sí. Se toleraba.
Porque
en
el caso, no era claro el código dejado.
Claro, que si era solamente un pedido de plata era una cosa, si se, había exigencia era otra. Bueno, en ese momento, creo que fue 2018, se cambió la ley y ahora directamente está prohibida la actividad. O sea, no hay excusa, no hay forma de hacer la vista gorda, pero pasa igual.
Claro.
Lo cierto entonces es que, ¿qué pasó, Silvia? ¿Qué panorama tenemos hoy con el tema ahí de los trapitos?
Lo que pasó es que la intervención se dio, digamos, tarde.
Claro.
Porque en verdad el primer recital fue el 25 de octubre, o sea, la semana pasada, y ya desde el primer momento, si uno tenía conocidos que habían ido o mirabas las redes sociales, ya sabías desde el minuto uno, ya estaba organizado, digamos, la intervención de los trapitos.
Sí.
Y además, es, digamos, el estadio, la seguridad para ingresar al estadio es tanta que también, digamos, está muy cerrado en los alrededores el estadio.
Claro.
Es decir, que el impacto para la gente, para dejar los autos, digamos, no es solamente cerca del estadio. Vos tenés 5 o 6 manzanas, cuadras a las redondas en las que ya te empiezan, digamos, a solicitar dinero para dejar el auto. Y además, otra realidad, es una zona en la que no hay tantos garajes.
No.
¿Entendés? Igual los garajes se están abusando y están cobrando por encima de sus tarifas.
Por encima de la tarifa que vos pagarías si dejás el auto ponerle todo el día. Muy por encima.
Sí.
¿Entendés? Entonces, eso es algo que aprovecharon después los garajistas, digamos, pero...
Hubo una clausura, de hecho, ¿no?
Exactamente, hubo una clausura. Entonces... Es decir, que es una zona a donde la gente iba a llegar en auto, una zona donde no hay estacionamientos, donde, digamos, tenés que dejarlo lejos del estadio, porque si no, no, porque no hay manera de llegar, digamos, obviamente. Es una zona que ya de por sí está, digamos, hay muchísimos autos en la calle permanentemente estacionados siempre.
Sí.
Y además, esta vez no tenés Libertador.
Claro.
Porque vos, digamos, antes el Libertador se liberaba, por decir de alguna manera, para los estacionamientos, ¿no? Pero ahora no, porque está en la ciclovía.
Está en la obra.
Exactamente. Eso también, ojo, que empujó a mucha gente a decir, llego caminando, me voy temprano, llego en transporte público hasta donde pueda y después bajo y voy caminando. Pero bueno, muchos vienen desde otros lugares, no tienen por qué, pueden tener ganas de ir en autos y se terminó la historia, digamos.
No, y tampoco es buena idea tomarse tal. Porque hay taxistas que están cobrando también por encima de lo que dice el reloj para los que van a ver a Coldplay.
También pareciera, Nora, que los en este caso en particular, lo que sucedió con Coldplay, es como que puso una tarifa, 6.000. Entonces, lo máximo que estuvieron cobrando los trapitos era 6.000. Y después los taxistas cobraban 6.000 para ir a cualquier lugar, hasta decirte de ahí a Recoleta, para sacar a la gente del lugar. O incluso para llevarla. Ah, no, vas al recitar, 6.000. Y como mencionabas antes, los garajes. Es como que de repente se descontroló todo a un nivel.
Sí, ¿viste? Aparte está como esta idea de que como el público que va a ver a Coldplay pagó entradas muy caras, efectivamente es un público que tiene cierta capacidad adquisitiva, entonces se le cobra, ¿viste?
Exactamente.
Cualquier cosa.
Ahora, digamos, para nosotros no es algo nuevo el trapito. Entonces, no. Quizá lo que uno se pregunta es por qué nunca se logra como una prevención. Porque ya la organización de los recitales ya estaba empezando varios días antes, estaban como empezando a segmentar el barrio y cerrándolo para justamente la seguridad de todo el evento. Es decir, ¿por qué no mandar ya como una presencia policial, una presencia de control de fiscalías o lo que sea necesario, control de tránsito, para que, bueno, los trapitos vean y digan, bueno, esta vez no va a ser tan fácil?
Lo que pasa es que la fiscalía puede intervenir, puede ordenar cosas, pero si no existe voluntad por parte de la policía, da igual.
Exactamente.
No pasa nada. No,
y sería importante, además, digo, tanto que la ciudad saca pecho, y me parece que está bien, digamos, con el tema de las cámaras, que hay un montón de cámaras, ¿no? En la ciudad creo que el
75%.
Claro, 75% de la ciudad tiene cámaras, y estoy completamente seguro que los alrededores de River tienen cámaras por todos lados, por, bueno, distintos motivos. Que no termine la causa judicial ahora, digamos, cuando pasa el furor de Coldplay, porque deben estar fácilmente identificables todos esos trapitos con las cámaras.
Totalmente identificados e identificados si están organizados. Claro. Es decir, para la gente que va a la cancha, o digo, para la policía, ni hablar que ellos saben si están organizados o no.
Lo saben los vecinos.
Exactamente, por eso cualquier persona que se moviliza a un recital o a una cancha sabe perfectamente cómo funciona la organización de los trapitos.
Es que ellos aparte también segmentan el barrio y se reparten las calles.
Totalmente.
Y son tan organizados que yo tengo una propuesta, que es contratarlos a los trapitos, o a lo mejor dicho, a los jefes de los trapitos, para que resuelvan la situación económica del país, porque claro, capaz que con sentido común se van más lejos.
Aplican lo que no aplica en los gobiernos.
Expertos en logística son.
Y vos, digamos, claro, siempre está como este debate si están organizados o no estar organizados, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de lo que pasó en estos días en los alrededores de River, las fiscalías de la ciudad llevan labradas 200 contravenciones, porque es una contravención. Sí. ¿No? Es decir, el máximo arresto que tendrían es de entre 5 y 15 días, ¿no? Y entre estas 200 actas labradas hay 8 personas que quedaron detenidas porque, bueno, detectaron que ya habían...
eran reincidentes.
Exactamente, eran reincidentes y ya habían estado en el mismo evento y también se les habían labrado actas, ¿no? Es decir, ellos en las 72 horas siguientes de la primera acta volvieron a ser detectados por fiscalías haciendo lo mismo, así que 8 fueron detenidos. Esto los habilita, digamos, a las fiscalías a detenerlo, ¿no? Que sea reincidente. Por eso ahora van a juicio oral, podrían tener entre 5 y 15 días de arresto. Si detectan a alguien que organiza, digamos, si es jefe o líder de los trapitos, se le podría aplicar una sanción cuádruple, es decir, 60 días, digamos, como mucho, de arresto. Bueno, y se los acusa de asociación ilícita, siempre que avance la investigación. En este sentido, como decíamos antes, es decisión también política de avanzar con estas cosas. Así que, bueno, este es un poco el panorama de lo que sucedió.
Bueno, y veremos entonces que en estos próximos recitales que quedan, ¿cuándo son las fechas?
Y quedan hoy, sí. Después queda viernes, sábado, lunes y martes. Son, contando el de hoy, cinco recitales
cinco
más.
Cinco shows más. Bien, bueno, a ver si se logra prevenir. Ya seguimos en Confirmado. Bueno, seguimos en Confirmado. Vamos a hablar ahora de este tema que les comentábamos antes, ¿no? Que tanto preocupa, el tema de las prepagas, de los aumentos permanentes que han tenido las prepagas, al punto tal que con la última suba que les autorizaron, van a terminar supuestamente el año con un 113% de aumento, que esto seguramente va a estar por encima de la inflación, que se estima va a rondar el 100%, más o menos. Con lo tanto, es uno de estos digamos, rubros económicos que va a pasar la inflación y que ya viene acumulando aumentos muy sostenidos. Tenemos en línea a la doctora Laura Marcela Merlo, que es abogada y que nos va a ayudar a entender un poquito cómo está esta situación de las prepagas y qué podemos hacer, ¿no? Nosotros como clientes, como consumidores de este rubro. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va?
Buenos días, un gusto.
Bien.
Gracias por la invitación a aclarar un poco este panorama En realidad, en relación a tu pregunta, ¿qué podemos hacer contra esos aumentos que aprueba el gobierno? No hay mucho por hacer, claro, porque son para todos los afiliados por igual. Sí. El tema es que hubo una última resolución, que es la 1293/2022, que se aprobó una creación de un índice con los cuales las empresas de salud pueden aumentar las cuotas de manera bimestral. Uh-huh. Esa es la diferencia con, bueno, tiempo pasado, que los aumentos eran más esporádicos. Sí. Entonces ahora, cada dos meses pueden aumentar las cuotas a todos los afiliados. Y contra estos aumentos no se puede hacer ningún reclamo judicial.
¿Y ese índice cómo, quién lo hizo, cómo está compuesto, digamos?
Es una, bueno, eso ya es un tema que a mí me excede, pero sí, está en la resolución. Yo el número de la resolución es 1293/22. Es un índice creado por esa resolución que cada dos meses pueden aumentar las cuotas. Pero lo importante es que sepa la gente que, bueno, primero, estos aumentos no se pueden hacer ningún reclamo judicial y es para todos los afiliados por igual. Claro. Lo que sí me gustaría aclarar que sí se pueden hacer reclamos cuando hay aumentos de cuota por la edad. Eso sí es algo que, un tema que no es muy conocido, y sí hay muchos abusos de las prepagas en ese sentido.
¿Y eso cómo sería? ¿Se puede o directamente no se puede, o se puede con cierto límite? ¿Cómo sería?
En realidad, para aquellos afiliados con anterioridad al año 2019, sí, no se les puede aumentar la cuota por la edad. Ajá. Lo que pasa es que a partir del 2019 hubo un nuevo decreto, que es el decreto 66/2019, que sí autoriza a aumentar la cuota por la edad. Eso se puede impugnar judicialmente, pero bueno, es más discutible. Para los afiliados anteriores al 2019, no se les puede hacer aumentos por la edad, que sí, en realidad se hacen. Las prepagas no cumplen con la ley en ese sentido, pero eso sí se pueden reclamar judicialmente y la gente tiene derecho a que se dejen sin efecto esos aumentos.
Y en más o menos, normalmente, ¿a qué edades, digamos, del afiliado se aplica? Yo tengo, si no recuerdo mal, había uno cuando cumplí 25, 26 años, y después también a los 30 y pico me subieron también.
Y más común es a los 36 años.
36, sí.
36, 50, 55, depende del reglamento de cada prepaga, pero el más común es a los 36. Uh-huh. Y es importante que sepa la gente que se puede impugnar ese aumento para, bueno, que se deje sin efecto, o si bien si se lo aplicaron, que, bueno, se deje sin efecto y se le reintegre todo lo que cobraron de más.
Uh-huh, claro.
Y también otra cosa que me gustaría aclarar, que los afiliados que tienen 65 años y más de 10 años de antigüedad en la prepaga, no se les puede aumentar la cuota por la edad.
Bien, tampoco.
Eso es otro artículo, okay, de la ley.
Una consulta, porque además de los aumentos, lo que se está viendo mucho son dos cosas que van de la mano en realidad. Sí. Una es que empiezan a faltar médicos. Hay varias, claro, especialidades donde los médicos dicen que no les resulta rentable porque además les, sí, pagan con mucha demora, la inflación, qué sé yo, y se empiezan a bajar. Claro. Entonces empiezan a darse turnos para 3 meses, 4 meses y demás. ¿Hay alguna forma, como consumidor, digo, si a mí no me van a dar el mismo servicio que me estaban dando, me pueden aumentar la cuota igual, me puedo defender de alguna manera?
No, respecto a aumentar la cuota, como ya vimos, estos aumentos que da el gobierno, lamentablemente hay que pagarlos, eso no se puede hacer ningún reclamo. Pero si uno está en un tratamiento médico, en ejecución, y el médico deja de pertenecer a la cartilla, a la prepaga, también hay una resolución de la superintendencia que dice que el paciente tiene derecho a continuar atendiéndose con ese profesional. Eso también, eso sí se puede reclamar. Si uno, por ejemplo, necesita una especialidad médica que no hay en la cartilla de la prepaga, a veces hay enfermedades muy específicas, ahí sí se puede pedir la habilitación de algún centro que no es de cartilla. Es muy variado el tema, pero sí, siempre se puede hacer algo, salvo con, bueno.
Ahora, por ejemplo, supongamos que yo antes tenía, con el plan, el mismo plan que tengo ahora, no sé, tenía que ir al odontólogo y tenía, sí, supongamos, no sé, un mes de demora, por decir algo, sí, y ahora tengo 3 meses de demora.
Sí.
Ahí no puedo hacer nada.
Sí, se puede llegar a hacer, judicialmente no, pero sí se podría hacer un reclamo administrativo en la Superintendencia de Salud por demora, sí, de servicios, sí, o un reclamo de defensa al consumidor también. Claro.
Porque en definitiva yo sigo pagando por el mismo plan, pero el servicio que me están dando no es el mismo.
Sí, exactamente. Eso sí se puede hacer.
Bien, la otra cuestión que va un poco de la mano, muchos médicos están empezando o cobrando los famosos copagos, medio blue, digamos, no sé hasta qué punto esto es legal. ¿En qué caso sí corresponde y en qué casos uno puede negarse a pagarlo?
Si uno contrató ya desde el inicio un plan que tiene copagos, obviamente que sí se pueden cobrar, pero hay un límite, eso está, los valores están tarifados por la Superintendencia de Salud, pueden cobrar hasta ese límite que fija la Superintendencia. Uh-huh. Si uno tiene un plan sin copagos y de repente empiezan a cobrar copagos, eso obviamente no se puede hacer porque es una modificación del contrato.
Y yo
si corresponde abonar copagos, son los valores, tienen que ser hasta el límite que establece la Superintendencia, que hay un listado y un tarifario.
O sea que si a mí, por ejemplo, no sé, el médico que fuera, yo me atendí varias veces, nunca me cobraron copagos y de golpe me empiezan a cobrar copagos,
claro, eso no se puede.
Eso no se puede hacer.
Uh-huh. No, no se puede hacer, porque es una variación del plan que uno contrató.
Claro. Uh-huh. Y ahí el reclamo, ¿cómo se haría? ¿Ante Defensa del Consumidor, ante la propia obra prepaga, cómo es?
Siempre hay que hacer el reclamo en la obra social o lo que se puede hacer el reclamo a la Superintendencia de Salud, pero la realidad es cuando hay una prestación médica que es urgente, hay riesgos, siempre lo mejor es acudir directamente al amparo judicial, un reclamo ante el juez para que dicte una medida cautelar que ordene la cobertura que es negada. Uh-huh. Eso para caso, a ver, hay reclamos que no ameritan hacer un amparo judicial, pero sí se puede hacer siempre el reclamo a la Superintendencia de Salud. Lo que pasa es que sí lleva sus tiempos administrativos. Uh-huh. Por eso ante situaciones graves o urgentes siempre hay que recurrir al amparo.
Laura, buen día, ¿cómo te va? Silvia Gómez te saluda. Te quería hacer una consulta según tu percepción, digamos. Sí. Esto, pienso si la pandemia y todo lo que atravesamos, digamos, agravó la situación o la dejó al descubierto o es una cuestión netamente económica digamos, de lo que estamos atravesando. ¿O es, digamos, una mezcla de todas estas cosas que...?
Exactamente, eso te iba a decir. Es una conjunción de un poquito de todo lo que nombraste, pero realmente con la pandemia, si bien ayudó a flexibilizar un montón de cosas con las recetas digitales y ayudó a la gente en ese sentido, la verdad que sí, desde las prepagas hay demasiados abusos e incumplimientos. Y a veces sí se culpa la pandemia, pero a veces es desidia también de las empresas.
Uh-huh. Otra consulta, ante este panorama de aumentos permanentes,
sí,
hay gente que piensa decir, bueno, me paso a un plan más barato, a un plan más económico, ¿no? Por ahí no necesariamente cambiar de empresa, que es otra cosa que también te quería consultar, pero ¿cómo es el tema de bajar de plan? ¿Qué se puede, qué no se puede? ¿Hasta qué punto te pueden sacar servicios? ¿Cómo es eso?
No, en realidad todas las empresas de medicina prepaga y obras sociales están obligadas a cubrir el programa médico obligatorio. Uh-huh. O sea, a veces uno paga un plan mucho más caro de una empresa de medicina prepaga, pero la realidad es que tienen la misma obligación que una obra social. Lo que uno paga por un plan más alto es mayor, una partilla más amplia o comodidad en habitaciones privadas. Uh-huh. Pero en realidad es que si uno se baja de plan, no es que va a tener menos cobertura. Las coberturas son todas lo mismo. Lo que uno paga de diferencia por un plan más alto es, bueno, es esto que dije antes, de tener mayor centros para atenderse, pero en cuanto a la cobertura de salud, todos tienen que cubrir lo mismo, que es el programa médico obligatorio. Uh-huh. Entonces, tener un plan menor no significa que uno va a tener menos cobertura, al contrario, va a tener la misma cobertura de alguien que paga un plan mayor, solo que, bueno, quizás con menos comodidades de lugares de atención, pero en cuanto a las prestaciones médicas son las mismas.
Claro, y esta cosa de la hotelería, digamos, como claro, se le llama, ¿no? A las habitaciones o a las maternidades.
Exacto.
Y demás. No, y respecto a una cosa que te preguntaba Pablo, esto de cambiar de prepaga, digamos, sí, ¿se puede y hay algo que puede cambia, más allá quizá del precio?
No, cambiar de prepaga siempre se puede cambiar, como se puede cambiar de obra social una vez por año. El tema cuando uno quiere cambiar de prepaga, que aparecen otros problemas, es el tema de las enfermedades que uno tiene al querer ingresar esa prepaga.
Claro.
A ver, cuando uno ingresa una prepaga, tiene que completar una declaración jurada de salud. En esta declaración uno tiene que completar y declarar todas las enfermedades o condiciones de salud que uno conozca. La prepaga no puede rechazar por la ley misma de medicina prepaga, dice que lo que uno declare en el formulario no puede ser motivo de rechazo. ¿Qué pasa en la realidad? Sí, rechazan todo el tiempo afiliaciones. Esto también lamentablemente termina en un aparato judicial porque hay que pedirle al juez que ordene esa cobertura. La prepaga puede cobrar un adicional en la cuota si uno declara, X enfermedad. La prepaga puede cobrar un adicional en la cuota por esa enfermedad, pero ese valor adicional tiene que estar autorizado por la Superintendencia de Salud. Es decir, si yo suscribo un formulario y declaro que tengo X patología, la prepaga tiene, primero me tiene que afiliar y segundo tiene que ir a la Superintendencia y pedir una autorización por este adicional que yo declaré. ¿Qué pasa en la realidad? No hacen nada de eso. Primero rechazan afiliaciones y segundo, si uno declara X enfermedad, dice, tenés que pagar 200.000 pesos por mes. Obviamente eso es totalmente ilegal, pero también eso se resuelve con un amparo judicial. Es importante que la gente sepa que tenga la enfermedad que tenga, no lo pueden rechazar en ninguna prepaga.
¿Hay alguna forma, por ejemplo, en otros servicios, se me ocurre, por ejemplo, que es telefonía, cable y demás? Sí. Muchas veces pasa que uno llama y termina negociando casi, no digo un plan a medida, pero sí algunas promociones, descuentos, que te sacan algo, te agregan otra cosa, digamos que hay cierto margen de negociación. Sí. En el caso de las prepagas de salud, ¿existe eso? ¿Se puede uno ir a plantear, mirá, yo la verdad que este servicio puntual no lo voy a usar o no lo voy a usar mucho, por ahí, descontame por acá, o sí necesito esto otro? ¿Cabe eso o esto es muy rígido?
No, son contratos, se llaman de adhesión, que uno solamente firma el formulario y no pueden negociar las cláusulas. Son como los contratos que uno firma en el banco. Uno firma y son contratos larguísimos y uno firma y no negocia nada. Por eso se llaman de adhesión y por eso están protegidas las personas por la ley de defensa del consumidor, justamente, porque uno está firmando en una debilidad de condición contra una empresa. Entonces, siempre cualquier inconveniente de ese contrato tiene que verse a la luz de la ley de defensa del consumidor y obviamente donde el consumidor es la parte débil y se tienen que proteger sus derechos. Pero no se puede negociar en realidad este tipo de contratos. Se suscribe y listo. Si hay algún inconveniente, después se arregla judicialmente con el amparo de la ley de defensa del consumidor.
¿Qué tal, Laura? Nora Sánchez te saluda.
Un gusto, Nora.
Igualmente. Justamente con respecto a esto de la presentación de amparos, presentar un recurso de amparo para protegerse de estos abusos de las empresas de las prepagas, ¿qué costo tiene? Porque muchas veces la gente no recurre a la justicia porque no puede solventar la contratación de un abogado que lo represente. ¿Qué costo tiene? Y también me gustaría saber si hay opciones por ahí gratuitas que después el profesional se cobre en función del dinero que se recupere o de las multas que se le pongan a la prepaga.
Y mira, la realidad es que cada abogado puede pactar sus honorarios, eso no es que hay un tarifario uniforme. Sí te puedo decir que hay lugares donde la gente puede concurrir, donde hay patrocinios gratuitos, está en el Palacio de Justicia de la Nación, está los abogados que atienden a la gente sin recursos, también están las defensorías donde la gente puede acercarse y hay abogados también donde pueden atenderlos sin honorarios. Pero sí, siempre hay un acceso a la justicia, pero lo que pasa es que la contratación de un abogado obviamente es contratar a un profesional en forma privada y cada uno puede pactar sus honorarios. Y aparte también depende mucho de la prestación que uno tiene que de la prestación que uno tiene que hacer, o sea, del trabajo que haya que hacer. No es lo mismo una afiliación que pedir la cobertura de una medicación. Eso varía.
Ahora, otra consulta, ¿no? La última al menos por mi parte. Sí. Esto que mencionabas de que no se pueden cobrar aumentos por el cambio, por aumentar la edad, digamos, por envejecer. Si yo presento un amparo, ¿qué tan rápido puede haber una resolución para eso?
Lo que pasa es que cuando uno inicia un amparo se pide conjuntamente con la demanda una medida cautelar. Sí. Entonces las medidas cautelares son lo primero que resuelve el juez. Sí. La realidad es que están un poquito demorados los juzgados porque hay mucha demanda de trabajo más a fin de año, pero alrededor de en un mes puede salir la medida cautelar.
O sea que si a mí me subieron, por ejemplo, una persona que cumplió X cantidad de años y le llega la carta a la prepaga diciéndole que a partir de ahora va a tener que pagar tanto más, claro, por ahí puedes reclamar y en un mes ya te lo tendrían que devolver ese dinero.
Sí, sí. Pero no, si se hace el amparo preventivamente, o sea, te llega la carta documento que te van a aumentar, si se hace inmediatamente, por ahí para el próximo mes, si se actúa rápido, ¿no?
Sí.
Se puede tener la medida cautelar para que no le cobren ese aumento.
Mm. Bueno, pero es rápido, a eso voy.
Sí, eso, sí.
Es rápido.
Es rápido. Y es importante que siempre que reciban una carta documento de la prepaga, por el motivo que sea, consulten con un abogado, porque a veces la gente se queda con la carta y dice, bueno, no pasa nada, y después se quedan sin afiliación o bueno.
Sí, no, esto de los aumentos por cumplir determinados años está como muy naturalizado, ¿no? Uh-huh.
Totalmente.
Exacto. Uh-huh. Exacto, y es algo que es importante que la gente sepa que no corresponde, porque el tema es así, cuando uno se afilia a la prepaga, estoy hablando de afiliaciones anteriores al 2019, porque después cambió el decreto. Pero cuando uno se afiliaba, si vos te afilias con 20 años, te tienen que poner en el rango etario de 20 años. Mm. Si vos te afilias con 50 años, te ponen en el rango etario de 50 años. Entonces, el valor de la cuota se definía al momento del ingreso. Obviamente, si yo me afilio con 50 años, no voy a pagar lo mismo que un chico de 20.
No, lógico.
Pero entonces, a partir de la cuota se fija al momento del ingreso y después no te pueden aumentar por la edad.
Bien. Bien. Muy bien, doctora Laura Marcela Merlo, abogada, muchísimas gracias.
No, de nada, a ustedes.
Bien, ya seguimos en Confirmado.
Estás escuchando Confirmado.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIA. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací fue el sentinela de mis promesas de amor. Bajo sus quietas lucecitas yo la vi, a mi bebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, darme de mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón.
Bien, seguimos en Confirmado. Y ahora Nora nos va a contar, salimos un poco del tema de los aumentos y toda la mala onda. Y bueno, algo que ya adelantamos. El obelisco, supongo que podemos decir tranquilamente que es el monumento más importante de la ciudad, seguro. Y del país, supongo, también. Podemos decirlo sin miedo a que nos tilden de porteño-céntricos.
Bueno, somos medio porteño-céntricos con el tema del obelisco. Y sí, es el para mí es el monumento que define a Buenos Aires. Es el máximo ícono de la ciudad.
Y además creo que todos hemos tenido alguna vez la fantasía de decir cómo se ve, qué se ve desde allá arriba, ¿no? Qué se ve desde la punta del monumento en este caso.
¿Qué hay adentro?
¿Qué hay adentro? ¿Cómo es adentro? Pero bueno, dentro de poquito supuestamente lo vamos a poder ver todos.
Bueno, en principio les quiero contar que el obelisco fue inaugurado el 23 de mayo de 1936 y que Gardel jamás lo conoció, porque claro, se murió un año antes, no, en el accidente aéreo Medellín. En junio de 1935 muere Gardel. 11 meses después se inaugura este monumento, que fue levantado en 31 días y que en su momento fue muy criticado porque decían más o menos que era un esperpento. Uh-huh. Y bueno, hoy es uno de los lugares a donde van los turistas a sacarse fotos y bueno, turistas tanto del exterior como de las diferentes provincias del país. Es como que no estuviera en Buenos Aires y no se saca una foto con el obelisco. Ahora, sí, Pablo, efectivamente, es un gran misterio para muchas personas lo que existe adentro. Por ahí el misterio disminuyó cuando hace unos años empezaron a abrirlo para que el público lo pudiera conocer por dentro. Esto sucede en general en torno al mes de mayo para el aniversario del monumento. La gente que tiene buen estado físico, y ahora les voy a contar por qué, va y lo puede visitar y ascender hasta la famosa cúpula. En principio les voy a decir, el obelisco es hueco. Adentro no tiene nada. En la base se guardan algunas escobas, algunas cosas, digamos, de mantenimiento básico. Y lo que tiene es una escalera vertical, muy peligrosa, de 206 peldaños, que hay que ascenderla sujetándose con arneses. Uh-huh. Porque realmente, un paso en falso y uh-huh, caes al vacío.
¿Hay descansos?
Hay algunos descansos, uh-huh, sí, hay algunos descansos. Pero igual impresiona, uh-huh, impresiona. Tenés que estar 15 minutos subiendo, uh-huh, es bastante. Y bueno, la idea, esto surge, digamos, de un plan del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la ciudad, es democratizar el ascenso al obelisco e instalar un ascensor en su interior, casi sin modificar su estructura. Ahora les voy a contar cómo lo harían, para que cualquier persona pueda subir hasta la punta del obelisco. Ya se lanzó una licitación ahora, el 7 de noviembre va a ser la apertura de sobres. Hay un presupuesto de casi 158 millones de pesos para llevar adelante este proyecto. Una vez que se adjudique la obra, el plazo de ejecución es de 8 meses. Y les comento, la idea consiste en hacer un ascensor y una escalera de emergencia para llegar a un mirador público, y no se va a modificar en nada el exterior del monumento, y tampoco pueden excavar, porque ahí abajo está el nodo obelisco, claro. Está la red de subte, entonces no pueden excavar. ¿Cómo va a ser entonces este ascensor? Bueno, al ingresar, obviamente por la base al obelisco, sí va a haber que subir una escalera, ahí es más ancho, se puede hacer una escalera más confortable, pero va a haber que subir apenas 1,50 m. Ahí se va a llegar al ascensor que va a elevar a los visitantes hasta los 56 metros de altura. A partir de los 56 metros sí va a haber que seguir por una escalera.
Uh-huh. Claro, porque digamos la única forma vos de mirar hacia afuera es en la cúpula porque no hay otras ventanitas, digamos, en otras partes del obelisco, así que sí o sí tenés que ir al extremo.
Sí o sí, y claro, el obelisco se va angostando, claro. Entonces el ascensor va a poder llegar hasta cierto punto. Uh-huh. Y después, bueno, la escalera va a llevar hasta los 59 metros. o sea, de los 56 metros que va a llegar el ascensor, 3 uh-huh. metros más por escalera, y después va a haber una escalera caracol que brinda un poco más de seguridad que la que hay ahora para llegar a la punta, donde claro. va a estar el mirador con esas ventanitas, uh-huh. que les aseguro que se ve todo Buenos Aires desde ahí. Es realmente una vista única. Y entonces, bueno, finalmente la gente va a poder conocer por dentro un monumento que diseñó el arquitecto tucumano Alberto Previch, uh-huh. y que no era así originalmente, estaba recubierto con unas piedras calcáreas, pero hubo un error de cálculo y al tiempo se empezaron a caer y tuvieron que vallar todo porque era un peligro, Silvia.
Sí, totalmente. Y hablando de lo que mencionabas al principio, el debate que generó, a tal punto que los colegios de arquitectos debatieron el tema, digamos, honestamente, profesionalmente, sobre derribarlo.
Sí, lo quisieron demoler, exactamente.
Ahora, obviamente, esto es el llamado a licitación, ¿no? Luego se conocerán los detalles de cómo va a ser la obra de ingeniería, aunque seguramente para un ingeniero, para profesionales, debe ser mínima, no debe ser nada extraordinario. Me pregunto cuántas personas podrán subir, ¿no? En cada ascenso. Bueno, esos detalles los iremos teniendo después.
Esos detalles,
¿no?,
aún faltan. Lo que sí les puedo contar es que al no poder excavar, por eso va a haber que subir 1,50 m en escalera, claro, porque la sala de máquinas del ascensor y el bajo ascensor, digamos,
están a nivel del
va
suelo.
A estar entre el suelo y ese 1,50 m. Claro. Exactamente.
Claro.
Así que bueno, este monumento que Gardel no conoció, ahora nosotros vamos a poder conocerlo todos por adentro.
Totalmente. Y además, para mí es el valor de algo, digamos, que nos identifica, porque la ciudad en los últimos años incorporó algunos miradores, pero son privados, digamos, o son de bares o restaurantes. Vos, para ir a alguno de esos miradores, bueno, tenés que pagar una copa o pagar una cena, un almuerzo. Entonces, este es otro concepto.
Es otro concepto, no está definido si habrá que pagar una entrada, porque bueno, hay que mantener después las cosas, pero va a ser, digamos, algo más abierto para todo el mundo. Uh-huh. Así que bueno, vamos a ver qué sucede, y va a ser una nueva interesante oferta de la ciudad, no solo para nosotros, sus vecinos, sino para los turistas.
Me imagino las colas de la gente en la plazoleta.
Veremos qué ocurre. Ya seguimos en Confirmado.
Muy bien, llegamos así al último bloque Confirmado. Les cuento cómo va a estar el clima. Les decía, hoy va a seguir estando despejado y lindo con una máxima de 26. Para mañana jueves bastante parecido, sí, máxima de 27, 14 la mínima, pero un día despejado. Y el viernes también buen clima, un poquito más nublado, parcialmente nublado, con 25 de máxima. Para el fin de semana va a estar lindo también. Ya empiezan a, me parece, a quedar ya fijas las temperaturas en el orden de los 20 y tanto, y sin lluvia, por lo menos para el pronóstico de los próximos días. Nos despedimos. Nora, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.
Hasta el miércoles. Buena semana para todos.
Silvia, hasta el próximo programa.
Nos vemos, Pablo, el miércoles que viene. Buena semana.
Claudio Pérez en la operación, Patricia González y José Luis Sorci en la producción. Yo soy Pablo Novillo y nos volvemos a encontrar la semana que viene para otra edición de Confirmado. Muchas gracias.
Esto fue Confirmado.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires, Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.